cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales.
Diputados, hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta.
Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos.
De cercanías que circulaban de...
Esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras.
Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos una semana más a Historias de la Historia en la sintonía de Viva Radio y en la de las emisoras amigas, como por ejemplo, la Radio de la Historia.com. El programa de hoy ahonda en un aspecto de nuestra historia del que poco o nada se estudia en los colegios y creo que conviene ser contado por cuanto su trascendencia para hechos futuros fue fundamental. Recuerdo cuando en el colegio estudiábamos la Primera República Española y poco más o menos que el repaso de esta se circunscribía a saberse los nombres de los presidentes que tuvo, un par de sublevaciones y la posterior restauración de la monarquía. Eso era todo. Sin embargo, a medida que uno iba creciendo y aumentaba el interés por determinados capítulos de nuestra historia que pasaron, me iba encontrando con nombres y circunstancias que me hacían pensar, reflexionar y sobre todo profundizar sobre lo que pasó. La Primera República Española, de la que podríamos hacer no un programa, sino una temporada entera, fue un convulso y agitado periodo de nuestra historia. Uno de sus capítulos más sobresalientes lo vamos a ver hoy aquí, moviendo los engranajes de nuestra máquina radiofónica del tiempo. Esta noche, en Historias de la Historia, os traemos la poco conocida rebelión de los cantones. El 10 de febrero de 1873 abdicaba el rey Amadeo I, un monarca que además de prácticamente encontrarse de la noche a la mañana en el trono de España, resultaba que no contó nunca con el fervor popular. Ante la previsible situación de inestabilidad política y social que podía formarse sin la jefatura del Estado, las Cortes se reunieron en Asamblea Nacional y al día siguiente proclamaron la República por 258 votos contra 32. El orden público ya se había visto alterado en varias ciudades españolas y la respuesta del Parlamento fue rápida. Nombraron presidente a Estanislao Figueras. En varios puntos de España, los republicanos más radicales no aceptaron a Figueras como presidente, acusándole de estar en connivencia con partidos de corte más monárquico. Y se organizaron entonces una serie de juntas revolucionarias. Andalucía fue uno de los territorios en los que estas proliferaron en gran número. El ministro de la Gobernación, o del Interior, que llamamos ahora de Figueras, era Francisco Pi y Margall. Y este hombre era un auténtico convencido de que era posible poner en marcha un sistema federal de ordenación del territorio a través de pactos como medida para acallar a los junteros y evitar que el movimiento se contagiase a todo el país. Por si todo esto fuera poco, Pi y Margall tuvo que enfrentarse a los nacionalistas catalanes que el mismo día 12 de febrero proclamaron el Estado catalán sin consultarlo con nadie. ¿No suena, no? Hasta en tres ocasiones el ministro tuvo que atajar intentos de secesión de Cataluña y proclamaciones de independencia en ese mismo 1873. En mayo de aquel mismo año se celebraron elecciones. De ellas salió victorioso el Partido Republicano Federal, pero el Congreso de los Diputados quedaba formado por tres grandes grupos políticos bautizados popularmente como los Intransigentes, los centristas y los moderados. Los tres distaban ideológicamente un mundo unos de otros, pero dado que estaban condenados a entenderse, no tuvieron problema para proclamar el 8 de junio la República Democrática Federal. Como medida que marcaba el protocolo, Figueras devolvió sus poderes al Congreso y propuso que fuese su ministro de Gobernación quien le sustituyese. Sin embargo, las Cortes, sobre todo los intransigentes, rechazaron esta propuesta. De hecho, en las sombras del poder, dos generales afines a esta corriente política preparaban un golpe de Estado para intensificar los cambios de la República. Alarmado porque la cadena de acontecimientos podía poner en riesgo su vida y la de su familia, Figueras, con una gran depresión porque su esposa había fallecido hacía poco, huye de España. En efecto, el golpe se consumó y a punto estuvo de radicalizarse de no ser porque un acuerdo in extremis de última hora devolvió la cordura a los intransigentes que volvieron a la senda constitucional tras prometérseles que el nuevo presidente de la República sería nombrado por el Congreso y no a dedo por nadie. Los objetivos del nuevo gobierno pasaban por acabar con la guerra carlista, que todavía seguía librándose en varios puntos del país, pero también estaba el hecho de separar a la Iglesia del Estado. Tras unas semanas en el gobierno, a Pi y Margall se le iba acabando el crédito escaso que le habían dado los intransigentes, que le dijeron que no se habían atendido algunas de sus demandas. El 30 de junio de 1873, el presidente acudió al Congreso para pedir poderes extraordinarios con los que poner fin de una vez por todas a la guerra civil que se libraba entre el País Vasco, en áreas de Cataluña, y no sin dificultad obtuvo lo que necesitaba. No tardó en convocar a las Quintas y a la Reserva. España se preparaba para la guerra una vez más. Los intransigentes, frontalmente opuestos a la medida del presidente, abandonaron el Parlamento el 1 de julio. Pero he aquí que ese abandono trajo consigo una inesperada medida para el gobierno. Propusieron la creación de cantones. El movimiento revolucionario se extendió rápidamente y encontró arraigo en Murcia, Valencia y Andalucía. No hubo un centro organizado que coordinase a todos esos cantones, con lo que, a simple vista, podemos decir que aquella revolucionaria iniciativa tenía los días contados. De hecho, así fue. Poco a poco, los cantones fueron desapareciendo hasta que a finales de agosto solo quedaban adscritos a la rebelión los de Málaga y Cartagena. Pero veamos cómo fueron dándose los acontecimientos. El 12 de julio de 1873, a las 5 de la madrugada, la Junta de Salvación Pública, dirigida por Manuel Cárceles Sabater, invadió el Ayuntamiento de Cartagena. No tardaría en llegar la respuesta desde Madrid. Hasta la ciudad murciana llegaron el gobernador civil de Murcia, Antonio Altadil, y un diputado de los intransigentes, Antonio Gálvez. Viendo los recién llegados que la rebelión había triunfado en la ciudad, aconsejaron al alcalde que dimitiese. Apenas una hora después, la bandera roja cantonal ondeaba en el consistorio de la ciudad. El diputado que había llegado para tratar de mediar en la situación, Antonio Gálvez, Antonete, fue elegido como máximo responsable de la milicia. El gobernador civil telegrafió al presidente del Poder Ejecutivo, Francisco Pi y Margall, que ni los voluntarios de la República ni la Guardia Civil obedecían ya sus órdenes, por lo que abandonó Murcia para dirigirse a Madrid, pero fue detenido por los insurrectos en la estación de Alguazas, a 20 kilómetros de la capital. Así, En la mañana del 15 de julio se constituyó la Junta Revolucionaria de Murcia, presidida por el diputado Jerónimo Poveda, quien izó la bandera roja en el ayuntamiento y luego en el Palacio Arzobispal, que quedó convertido en sede de la Junta. El gobierno de Pi y Margall se vio desbordado por la rebelión cantonal y también por la marcha de la Tercera Guerra Carlista, ya que los partidarios de don Carlos campaban a sus anchas en el País Vasco, Navarra y Cataluña, salvo en las capitales, y extendían su acción a todo el país a través de partidas, mientras que el pretendiente Carlos VII había formado en Estella, Navarra, un gobierno con sus propios ministerios, que comenzaba incluso a acuñar moneda, mientras que la connivencia de Francia le permitía recibir ayuda exterior. Para acabar con la rebelión cantonal, Pi y Margall se negó a aplicar las medidas de excepción que le proponía el sector moderado de su partido, que incluía la suspensión de las sesiones de las Cortes, porque confiaba en que la rápida aprobación de la Constitución Federal, algo que no sucedió, y la vía del diálogo, pues por ejemplo la opción de mandar telégrafos, que ya le funcionaba cuando la Diputación de Barcelona proclamó el Estado catalán, pues pensaba que con estas medidas haría entrar en razón a los sublevados. No obstante, desbordado por los acontecimientos, Pi y Margall pidió el 15 de julio la aprobación con carácter de urgencia de una constitución que atajara de una vez por todas todos los problemas que no paraban de multiplicarse. Dos días después, el 17 de julio, se dio lectura al proyecto de Constitución Federal de la República Española que había redactado en 24 horas Emilio Castelar. Pero tres diputados intransigentes, miembros de la Comisión Constitucional, presentaron un proyecto alternativo. En ese clima de división, Pi y Margall intentó formar un nuevo gobierno que agrupara a todos los sectores de la Cámara, para lo que pidió el voto de confianza, pero el resultado le fue adverso. Consternado, incapaz de hacer más, presentó su dimisión. Había durado en el poder apenas 37 días. Le sucedió en el cargo el moderado Nicolás Almerón, pero la cosa no tuvo visos de mejorar, antes lo contrario. Nuevos cantones se sumaron a la rebelión, y si a esto ponemos también sobre la mesa la guerra carlista, nos encontramos que en ese convulso año había nada más y nada menos que 32 provincias españolas levantadas en armas. El mismo 17 de julio en que en Madrid se leía la Constitución Express que había redactado Castelar, Valencia se sumaba a la rebelión acuñando su propio sello, en el que curiosamente aparecen una escuadra y una plomada, elementos propios de la francmasonería. Julio de 1873 fue un mes especialmente convulso. Se proclamaron los cantones de Cádiz y Málaga, pero después llegaron los de Sevilla, Granada o Bailén, por nombrar algunos. El presidente Salmerón tenía un estricto lema: aplicar el imperio de la ley. Eso significaba que no iba a dar una oportunidad para negociar nada que fragmentase a España, y si para ello debía movilizar a las Fuerzas Armadas, lo haría. Y eso fue precisamente lo que hizo. El general Pavía salió desde Madrid con un importante contingente de soldados dispuestos a terminar con el movimiento de cantones de Andalucía. Las fuerzas leales a la República tomaron Córdoba y partieron hacia Sevilla, que también se rindió. En agosto, como antes decía, el cantonalismo en Andalucía había pasado a mejor vida. En Valencia, el general Martínez Campos era el responsable de terminar también con la insurrección. Poco le costó recuperar Valencia, pero para la toma de Murcia sí tuvo que emplearse más a fondo. Gracias a su victoria en la batalla de Chinchilla, el ejército republicano avanzó hasta entrar en territorio de Murcia. A mediados de agosto, solo Cartagena se mantenía como el único cantón rebelde. Por primera vez en su historia, la ciudad murciana era un territorio independiente y soberano, con su propia armada y todo, hasta se acuñaba moneda. Sitiada durante meses, en Madrid había entrado a regir los destinos de la República Emilio Castelar, un hombre de carácter moderado y profundamente preocupado por la situación de los cantones y por el desorden social que habían provocado. Apenas dos días después de su investidura, Castelar consiguió poderes especiales para atajar no solo la guerra carlista, sino la rebelión cantonal de Cartagena. El 20 de septiembre se suspendieron las Cortes Españolas y así permanecerían hasta el 2 de enero de 1874. Cristino Martos, líder de los radicales, y el general Serrano, líder de los constitucionales, que hasta entonces habían estado preparándose para las elecciones parciales que ya no se iban a celebrar, acordaron entonces llevar a cabo un golpe de fuerza para evitar que Castelar fuera reemplazado al frente del Poder Ejecutivo por un voto de censura que previsiblemente iban a presentar Pi Margall y Salmerón en cuanto volviesen a abrirse las Cortes el 2 de enero de 1874. Cuando efectivamente esto sucedió, el capitán general de Madrid, Manuel Pavía, el militar que iba a dirigir el golpe, tenía preparadas a sus tropas para el caso de que Castelar perdiese la votación parlamentaria. En el bando contrario, batallones de voluntarios de la República estaban preparados para actuar si vencía Castelar. El presidente perdió la votación en la moción parlamentaria que se había abierto contra él, y cuando los militares llegaron a la Plaza de las Cortes para intervenir y garantizar la continuidad del orador, este se negó en rotundo. La presidencia del Poder Ejecutivo de la República y del Gobierno la asumió el líder del Partido Constitucional, Francisco Serrano, duque de la Torre, quien se fijó como objetivo prioritario acabar con la rebelión cantonal y con la Tercera Guerra Carlista. El golpe de estado del general Pavía en Madrid causó un importante impacto en los cantonales de Cartagena. En la tarde del 11 de enero de 1874 se celebró una gran asamblea en la que, además de los miembros de la Junta, participaban militares, voluntarios y movilizados. En ella se decidió, a propuesta del filósofo Roque Barcia, la rendición. Al día siguiente, los principales cabecillas independentistas murcianos embarcaban rumbo a Orán sabiéndose derrotados. Al día siguiente, el general Domínguez entró en la ciudad con sus tropas, poniendo fin al sueño de Cartagena de ser un país soberano. Y esta es la historia de la Revolución Cantonal, de la que mucho se ha escrito, pero sin embargo poco se ha contado en las escuelas, pese a que fue un capítulo importante, como veis, de nuestra historia. Convulso siglo, el XIX, en España, y os confieso, mi época favorita en la historia de nuestro país. Hoy os hemos hablado de la Revolución Cantonal, de lo convulso de esa Primera República que otras tantas intrahistorias tiene y a la que con toda seguridad regresaremos. Nosotros echamos hoy el cierre, pero la próxima semana estaremos aquí, con una nueva crónica, con una nueva aventura. Como siempre, desde Madrid, muy buenas noches y buena suerte.
Viva Radio, tu radio de viva voz.